Cada lunes en Graffiti recibimos a la activista lingüista Maialen Sobrino. Arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon, Galder.
Zer moduz?
Oso ongi tazu.
No te hemos dado ni tiempo para ponerte los auriculares ni colocarte delante del micro. Hola, Maialen, ¿me escuchas?
Te escucho. Vale. Por aquí.
Bueno, es lo mismo. Bueno, cada semana, Maialen, estamos conociendo, bueno, estamos repasando todo lo que sucede en el curso Aditu de Garabide, que reúne a diferentes activistas lingüísticos del mundo. Maialen, bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido la semana?
Pues la semana ha ido muy bien, hemos tenido una semana intensa y parece que la siguiente también lo será. En cuanto a las clases, hemos tenido el módulo del corpus y el módulo de educación. Los profesores han sido Andoni Barreña, presidente de Garabide, y en la parte de educación no formal tuvimos la visita de Eneko Barberena, de la asociación Chachilipurdi, y también para hablarnos de campamentos infantiles y cómo trabajar la lengua desde el ocio, nos visitó Jason Eurrozola de Urchincha. También hicimos visitas didácticas porque sabéis que visitamos in situ la experiencia de revitalización de la euskera y ligada al módulo del corpus visitamos Euskaltzaindia. Xavier Quintana nos habló de la tan necesaria estandarización de la euskera, cómo se dieron esos inicios, porque recordemos que muchas de las lenguas que nos visitan pues no están estandarizadas o están ahora en procesos de estandarización, con lo cual saber cómo fueron esos inicios en el caso de la euskera pues es muy enriquecedor. Y después visitamos Zenbat Gara para conocer de cerca este proyecto integral y, bueno, no sé cómo definirlo en pocas palabras, de Euskaltegi y del Café Antzokia, de, bueno,
de radio,
¿no? de
editorial, ¿no? Tantas y tantas cosas, ¿no? En torno a
la
lengua, ¿no?
Exacto, pues es una experiencia muy necesaria también y, increíble para las participantes de la DITU, y allí conocimos de la mano de Xavier Monasterio cómo se creó también el proyecto, porque ahora lo vemos con la perspectiva que dan los años, pero hay que remontarse a los inicios para ver que todas estas cosas surgen de un grupo reducido, de una idea de unas pocas locas, unos pocos locos, que deciden ponerlo en marcha y que al cabo de los años nos damos cuenta de que es posible y de que todavía le quedan muchos años de...
Y comeríais bien también, ¿verdad?
Muy bien. Y también tuvimos dos actividades de sensibilización. Una fue en la Universidad de Deusto el pasado miércoles y la otra ha sido esta misma mañana en la Universidad del País Vasco, en Gasteiz. Y nada, hemos estado intercambiando impresiones con los jóvenes, escuchándoles, porque les criticamos mucho, pero yo creo que tienen mucho que decir, y sobre todo jóvenes que se están formando en filología vasca, ¿no?
¿Y con qué te quedaste, Maialen, de todo lo que dijeron las y los jóvenes?
Pues yo me quedo con dos cosas. Por una parte, una pregunta que me partió un poco el corazón, que fue cuando preguntaron, pero bueno, si una lengua no está prohibida, ¿por qué no se usa, no? Uh-huh. Yo dije, tenemos mucho que trabajar si un joven euskaldun se hace esta pregunta hoy en día, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Y por otra parte, la contraparte de esta pregunta que ya me volvió a sanar el corazón, fue que una joven, una estudiante, nos preguntó o nos dijo que gracias a conocer la realidad de otras culturas, de otras lenguas, era más consciente de su papel en la revitalización del euskera, ¿no? Que quizá pensaba que no era tan importante lo que ella hiciera y que viendo que lo que ella hace tiene una repercusión no solo en la comunidad propia, sino en otras comunidades lingüísticas del mundo, pues eso sitúa al euskera en otro lugar en el mundo, ¿no? No solo nos nutre a nosotras, sino que es patrimonio mundial, ¿no? De todas las comunidades lingüísticas. Entonces, pues, la cara y la cruz.
Pues vamos a conocer a continuación la realidad de otra comunidad lingüística.
Dalale que si verangi dalaye
zajmamik si verangi
hala.
Hoy recibimos en Graffiti, en Radio Euskadi, a la activista kurda Suna Altun. Suna, arratsaldeon, ongi etorri.
Gelek spas, navim en Sunaye, es kurdum, iro ez zer zemane kurdu bakfun. Kaixo, ni Suna naiz, eta ni kurdua naiz, hoy voy a hablar sobre la lengua kurda.
La lengua kurda. Sí. Suna, bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos escuchando? Nos ha recomendado Mayal en esta canción, pero cuéntanos qué
sí,
es lo que escuchamos.
Sí, a mí me gustaría hablar sobre la otra canción, que es sobre las mujeres, pero igual ese es sobre un flor que se crece en las montañas de los kurdos.
Vale, después hablaremos de la otra canción, de acuerdo. Bueno, Suna, la comunidad lingüística kurda es la minoría más grande del mundo. Sitúanos un poco, ubícanos un poquito, ¿dónde se habla esta lengua? Nos imaginamos el Kurdistán, pero bueno, mucho más. Bueno, explícanos tú, céntranos un poquito en la lengua kurda.
Vale, bueno, no quiero decir minoría porque no somos minoría. Según algunas fuentes, somos entre 35 o 40 millones de kurdos. Según otras fuentes, somos entre 55 y 60 millones de kurdos en el mundo. Así que somos minorizadas, pero no somos minorías. Yeah, y estamos divididos entre cuatro países. Que son Turquía, Irán, Irak y Siria. En cada país hay otra situación, porque, bueno, más o menos son como estos países, estos estados, quiero decir, adoptaron mismas políticas contra los kurdos, pero ahora tienen diferentes situaciones. Empezar de kurdos de Irak, que ellos sí que durante Saddam tenían una situación muy mal, fue masacre, pero desde 2003 sí que tienen una federación, y tienen su gobierno de federación, tienen sus universidades, están enseñando y aprendiendo kurdo. Y en Irán la situación está muy mal, el kurdo no se enseña en las escuelas, también hay problemas de derechos humanos. En Siria, hasta que empezó la guerra de Siria hasta 2011, la situación estaba muy mal, mucha gente fue como encarcelada solo por hablar en kurdo, pero después que empezó esta guerra, los kurdos no querían estar en esta guerra, pero querían formar sus autonomías, y desde ese año fundaron tres cantones kurdos, tienen su autoadministración como sus autonomías, han creado tres universidades en kurdo, tienen sus escuelas, están como trabajando para revitalizar la lengua. Uh-huh. En Turquía la situación es mucho... No quiero comparar, pero sí que ha sido bastante fuerte, que llevamos casi 100 años que el uso del idioma kurdo está prohibido. El idioma único de Estado es turco. Hasta hace 100 años tampoco reconocían que existía un pueblo como kurdo. Decían que los kurdos son los turcos de montaña. El idioma kurdo es idioma el turco de la montaña, pero no tienen ningún similitud. El turco está en otro grupo de... quiero decir familia, lengua familiar, sí, familia lengua.
Lingüística.
Sí, sí, sí. El kurdo es indoeuropeo. Bueno, lleva 100 años de prohibición, no se enseña en las escuelas, mucha gente fue encarcelada solo por hablar en kurdo, en algunos casos que no se puede escuchar idioma, pero sí que hay lucha también.
Claro, la realidad, Suna, dependiendo del lugar varía muchísimo, ¿no?
Sí.
Tanto que se puede hablar como que no se puede hablar, como el trabajo que pues, se puede hacer en universidades, ¿no? Como tú
sí.
misma decías, pero como unidad lingüística, en los últimos años, ¿qué pasos ha podido dar adelante? Antes Mayalen nos hablaba de la unificación del euskera, por ejemplo, que se llevó a cabo hace 50 años. En cuanto a la lengua kurda, ¿cuáles han sido los pasos que se han podido dar adelante?
Sí, sí que están trabajando sobre la unidad también, pero bueno, no es mismo en euskera, sí que hay dialectos y se han unido. En kurdo también hay dialectos y estos dialectos tienen sus subdialectos, así que han unido los dialectos. Es como quiero decir, por ejemplo, hay kurmanji, un dialecto, también kurmanji tiene sus subdialectos, y unificaron este kurmanji, también unificaron otro dialecto que es sorani, pero dependiente del uso y también de región.
Vale, trabajo también, ¿no? Por la unificación. Como bien os has dicho, son un montón de personas las hablantes del kurdo, y por hacer algunas comparaciones, ¿verdad? Es impresionante, Mayalen, tú misma nos pasabas los datos, pero tiene 100 veces más hablantes que el islandés, o 4 veces más que el sueco, o 3 veces más que el griego. Tantas personas hablando esta lengua, pero una lengua en riesgo, en peligro.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque está prohibido. Si no puede tener su presencia en nivel nacional, si no puede tener presencia en espacios públicos, si no puede tener su presencia en educación, si está desprestigiado, todos los idiomas, aunque sean idiomas grandes, van a desaparecer. Es algo normal. Así que ya tiene que estar oficial, tiene que ser oficial, pero también nosotros como pueblo tenemos que trabajar para revitalización como transmisión familiar. Quiero decir, hay dos niveles, el nivel oficial, que tiene que estar reconocido, también el nivel como hablante en las familias.
Claro, pero ambos son fundamentales, ¿no?
Sí, los dos son importantes.
Ajá. ¿Y cuáles han podido ser los últimos procesos que habéis puesto en marcha para esta revitalización? Suna, ¿hay trabajos concretos?
Sí, ha sido muchos trabajos concretos. Nosotros, como los kurdos, tenemos un movimiento político muy fuerte. Teníamos hasta 2016, porque después de 2016 fue otra época, teníamos 102 ayuntamientos. Uh-huh. Y estos ayuntamientos sí que hicieron muchas cosas para la revitalización. Fundaron guarderías de los niños, también fue nuestra primera ikastola, como uh-huh. que tenéis aquí, también unos centros para enseñar la lengua, y también para visibilizar. Sí, es muy difícil la lengua. Pero también teníamos muchas asociaciones que estaban trabajando para la enseñanza y también alfabetización de la gente. Pero después de 2016, Turquía adoptó nuevas políticas y cerró todas estas asociaciones, intervenió con estos ayuntamientos, encarceló 68 alcaldes y alcaldesas.
Claro.
Así que también cambió todo lo que hicimos. El idioma de los guarderías se convirtió en turco, cerró esta escuela, como he dicho, ikastola, cerró los medios de comunicación, pero la lucha sigue. Vamos luchando.
Suna, estás conociendo aquí el proceso de revitalización del euskara en estos últimos 50 años. Has escuchado, como bien ha dicho Mayalen, algo que decían también las personas jóvenes en la universidad. Se lo hemos preguntado a Mayalen, pero te hacemos a ti la misma pregunta. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Sí, es que tenemos mucha similitud. Los que vosotros vivisteis durante 40 años, durante Franco, nosotros seguimos viviendo por 100 años. Así que yo creo que nosotros podemos entender su bien y vosotros a nosotros. Vuestros, quiero decir, abuelos o padres trabajaron mucho para revitalizar y lo lograron también. Fueron como unos puentes muy fuertes y que lo salvaron, que no se perdió. Pero me llama mucho la atención, a veces veo la gente, los jóvenes especialmente, están hablando en castellano entre ellos, y eso me llama mucho la atención. Y así que digo que la revitalización, el proceso de la revitalización no está completo todavía. Sí que habéis logrado mucho, y es muy importante que lo habéis logrado, es como lo más importante, pero también sigue este proceso, tiene que seguir.
Sin duda. Este viernes participas, ¿no?, en Bilbao, en una mesa redonda sobre lengua y género.
Sí.
¿Qué es lo que se tratará en esta mesa?
Sí, vamos a hablar... No va a ser como cuáles son las responsabilidades de las mujeres en la revitalización. Más que ello, nosotros, las mujeres, cómo estamos influidas en este proceso de pérdida de la lengua, y cómo vamos a estar, cuáles van a ser nuestro papel también. Uh-huh. Y vamos a hablar sobre ello.
Uh-huh. La mujer creo que está presente en la canción de la que querías, sí, hablar, ¿verdad, Suna?
Sí,
cuéntanos,
sí.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, es más o menos dice, es como está hablando de la lucha de las mujeres, y las jóvenes especialmente, que nosotros, las chicas y las mujeres kurdas, tenemos que levantarnos, tenemos que trabajar, tenemos que estar como presente en todos espacios.
Escuchamos,
sí,
pues.
Más o menos.
Escuchamos,
sí,
pues, esa canción. Maialen Sobrino, que el programa de Aditu de Garabide no para. Bueno, está la mesa redonda, ¿verdad?, de la que nos ha hablado también Suna para el viernes, pero habrá más cosas, ¿no?
Sí, tenemos una agenda repleta. Mañana martes estaremos en Berritxo, en Vizcaya, a las 7, proyectando el documental Arnasa Chiquichuac, que recoge la experiencia del pueblo Nasa en Colombia y Quichua en Ecuador, y tendremos representantes Nasas y Quichuas.
Ajá.
Para hablar con ellas. El miércoles 17 nos vamos a Barañáin, a las 6:30 de la tarde en el Gasteche, proyectamos Maida Bai, el documental sobre la pérdida y la recuperación de la lengua de los mapuches y las mapuches. Ya hablamos con Sergio Marinao,
uno de los
protagonistas aquí. Entonces, eso será el miércoles en Barañáin, a las 6:30 de la tarde en el Gasteche. El viernes tenemos la mesa redonda en la que participará Suna, y aparte de Suna, tratarán también el tema del empoderamiento de la mujer y la revitalización lingüística Lorea Aguirre, Yasmín Novelo, de la comunidad mexicana maya yucateca, Cherra Rodríguez, sociolingüista, y dinamizando la charla, Iraitz Aguirre. O sea que por primera vez tendremos tres lenguas minorizadas, cuatro mujeres y un hombre hablando sobre este tema, empezando a reflexionar sobre cuáles son nuestras vías de trabajo en el futuro. Y el fin de semana, pues nos vamos.
Ana Farrañes al Chasu, seguro.
Al Chasu, sábado y domingo. O sea que no tenemos descanso, la agenda está llena y bueno, muchos más eventos. Quien quiera la información, toda disponible en nuestra página web.
Nos lo contarás el lunes. Maialen Sobrino, eskerrik asko, asteona izan.
Berdin.
Sun Altun, ha sido un placer tenerte en Graffiti y os seguiremos la pista de todos estos meses, ¿vale?
Vale, a dos.
Eskerrik asko, laster arte.
Kelexpas.